Montesquieu, La política y la historia, Luis Althusser. Narra Ibalri La Voz. Tercera parte. Todo lo dicho hasta aquí no concierne más que al método de Montesquieu, a sus presupuestos y a su sentido. Todo método aplicado a su objeto es sin duda nuevo, pero un método, por muy nuevo que sea, puede resultar vano si no produce nada nuevo. ¿Cuáles son, pues, los descubrimientos positivos de Montesquieu? Primeramente, yo he examinado a los hombres y he creído que en esta infinita diversidad de leyes y costumbres eran movidos por algo más que por sus fantasías. He planteado los principios y he visto los casos particulares plegarse a ellos por sí mismos, y las historias de todas las naciones no eran más que su consecuencia. Y cada ley particular estaba ligada a otra ley, o dependía de una más general. Tal es el descubrimiento de Montesquieu. No se trata de ingeniosidades, de detalle, sino de principios universales que permiten la comprensión de la historia humana y de todos sus detalles. Cuando he descubierto mis principios, todo lo que yo buscaba ha venido a mí. ¿Cuáles son estos principios que hacen inteligible la historia? El planteamiento de que esta cuestión entraña numerosas dificultades que afectan directamente la composición del espíritu de las leyes. La gran obra de Montesquieu, que se abre con las páginas que acabo de comentar, no tiene la disposición esperada. Se encuentra primeramente del libro segundo al 13, una teoría de los gobiernos y de las diferentes leyes que dependen de su naturaleza y de sus principios. En suma, una tipología que parece muy abstracta, aunque se nutra de ejemplos históricos y que semeja un todo aislado del resto. Sobra nuestra obra maestra acabada por una obra inacabada, dijo Chevalier. Basado en el libro 13, nos creeríamos en otro mundo. Se pensaba que ya estaba dicho todo sobre los gobiernos, pues conocíamos sus tipos, pero he aquí el clima. Libros 14, 15, 16, 17. Luego las cualidades del terreno, libro 18. Después las costumbres, libro 19, y el comercio, libro 20 y 21, la moneda, libro 22, la población, libro 23 y, fin, la religión, libros 24 y 25, que vienen a su vez a determinar las leyes cuyo secreto se pensaba poseer. Y para redondear la confusión, cuatro libros de historia, uno para tratar de la evolución de las leyes romanas que regulaban las sucesiones, libros 27. Tres para exponer los orígenes de las leyes feudales, libros 28, 29, 30, 31. Y en el medio, un libro para la manera de componer las leyes, libro 29. Los principios que pretenden dar un orden a la historia hubieran debido ponerlo al menos en el tratado que los expone. ¿Dónde encontrarlos? En efecto, el espíritu de las leyes parece componerse de tres partes hilvanadas a posteriori, como ideas imprevistas que no se ha querido desperdiciar. ¿Dónde está la perfecta unidad que se esperaba? Hay que buscar los principios de Montesquieu en los 13 primeros libros y deberle entonces la idea de una tipología pura de la forma de gobierno. La prescripción de su dinámica propia, la deducción de las leyes en función de su naturaleza y de su principio, bien. Pero entonces todo lo que concierne al clima y a los distintos factores, y luego la historia parece un añadido, aunque interesante. Los verdaderos principios están, por el contrario, en la segunda parte, en la idea de que las leyes están determinadas por diferentes factores, unos materiales, clima, terreno, población, economía, y otros morales, costumbres, religión. ¿Cuál es entonces la escondida razón que enlaza estos principios de determinación con los principios ideales y con los últimos estudios históricos? Si se quiere abarcar todo en una imposible unidad, la idealidad de los tipos, el determinismo del medio material y moral, y la historia, nos encontramos inmersos en contradicción sin salida. Se diría que Montesquieu se encuentra desgarrado entre un materialismo mecanicista y un idealismo moral, entre estructuras intemporales y una génesis histórica, etc. Lo que es una manera de decir que si él ha hecho descubrimientos, no tiene otro lazo que el desorden de su libro que prueba, en contra suya, que no ha hecho el descubrimiento que creía. Quisiera combatir esta impresión y mostrar, entre las diferentes verdades, el espíritu de las leyes, la cadena que nos liga a otras de las que habla en el prefacio. La primera expresión de los nuevos principios de Montesquieu se encuentra en las breves líneas que distinguen la naturaleza y el principio de su gobierno. Cada gobierno, república, monárquica, despotismo, tiene su naturaleza y su principio. Su naturaleza es lo que le hace ser tal, su principio, la pasión que le hace obrar. ¿Qué se ha de entender por naturaleza del gobierno? La naturaleza del gobierno responde a la pregunta, ¿quién detenta el poder? ¿Cómo ejerce el poder aquel que lo detenta? Así la naturaleza del gobierno republicano quiere que el pueblo o una parte del pueblo tenga el poderío soberano. La naturaleza del monárquico, que gobierne uno solo, pero por medio de leyes fines fijas y establecidas. La naturaleza del despotismo, que gobierne uno solo, pero sin leyes ni reglas. De tentación y modo de ejercicio del poder restan cuestiones puramente jurídicas, más aún formales. Por lo que se refiere al principio, nos adentramos en la vida. Porque un gobierno no es una forma pura, es la forma de la existencia concreta de una sociedad de hombres. Para que los hombres sometidos a un tipo particular de poder estén sujetos justa y duraderamente, no basta con la simple imposición de una forma política, que es la naturaleza, sino que es preciso una disposición de los hombres hacia esta forma, cierta manera de obrar y reaccionar que sostenga esta forma. Hace falta, dice Montesquieu, una pasión específica. Por necesidad, cada forma de gobierno requiere su propia pasión. La república exige la virtud, la monarquía el honor, el despotismo el temor. El principio del gobierno se deduce de su forma, pues se deriva naturalmente de ella. Pero esta consecuencia es menos el efecto que la condición. Tomemos el ejemplo de la república. El principio propio de la república, la virtud, responde a la cuestión ¿en qué condiciones puede existir un gobierno que da el poder al pueblo y se lo hace ejercer por medio de leyes? A condición de que los ciudadanos sean virtuosos, es decir, que se sacrifiquen por el bien público y de que en todas las circunstancias prefieran la patria a sus propias pasiones. Y lo mismo para la monarquía y el despotismo. Si el principio de gobierno es su resorte, lo que hace obrar es porque constituye simplemente la condición de la existencia y la vida del gobierno. La república no puede funcionar, perdón por la palabra, más que por la virtud, igual que ciertos motores con la gasolina. Falta de virtud, la república cae, lo mismo que cae una monarquía sin honor y un despotismo sin temor. Se ha acusado a Montesquieu de formalismo por su manera de definir un gobierno por su naturaleza, lo que entra efectivamente en el terreno del puro derecho constitucional. Pero no hay que olvidar que la naturaleza de un gobierno es formal, para el mismo Montesquieu, en el momento en que está separada de su principio. Hay que decir, en un gobierno es inconcebible una naturaleza sin principio y no existe. Solo es concebible, en tanto que real, la totalidad naturaleza-principio. Y esta totalidad ya no es formal, pues no designa una forma jurídica pura, sino una forma política que lleva su propia vida, con sus propias condiciones de existencia y duración. Estas condiciones, aunque definidas con una palabra, virtud, honor, temor, son muy concretas. Como pasión en general, la pasión puede parecer abstracta, pero como principio expresa políticamente toda la vida real de los ciudadanos. La virtud del ciudadano significa una vida entera sometida al bien público. Esta pasión dominante en el Estado es en un hombre el dominio de todas sus pasiones. La vida concreta de los hombres, pública y privada, entra en el gobierno por mediación del principio. El principio está, pues, en el punto de encuentro de la naturaleza del gobierno, forma política, y de la vida real de los hombres. Y resulta, así, el punto y la figura donde debe resumirse políticamente la vida real de los hombres para insertarse en la forma de un gobierno. El principio es lo concreto de esa cosa abstracta que es la naturaleza, lo que es real en su nulidad, su totalidad. ¿En dónde radica el formalismo? Lo que es real es su nulidad, su totalidad. ¿En dónde radica el formalismo? Se admitirá este punto, pero es decisivo para captar toda la amplitud del descubrimiento de Montesquieu. En esta idea de la totalidad de la naturaleza y del principio de gobierno, Montesquieu propone una nueva categoría teórica que le da la clave de una infinidad de enigmas. Antes de él, los teóricos políticos habían intentado explicar la multiplicidad y la diversidad de las leyes de un gobierno dado. Pero no habían hecho más que esbozar una lógica de la naturaleza de los gobiernos si es que no se habían contentado, los más a menudo, con una simple descripción de elementos sin unidad interna. La inmensa mayoría de las leyes, como las que fijan la educación, el reparto de las tierras, el grado de la propiedad, la técnica de la justicia, las penas y las recompensas, el lujo, las condiciones de las mujeres, la dirección de la guerra, etc., quedaban excluidos de esta lógica, puesto que no se comprendía su necesidad. Montesquieu resuelve aquí magistralmente este viejo debate, descubriendo y verificando en los hechos la hipótesis de que el Estado es una totalidad real y que todos los detalles de su legislación, de sus instituciones y de sus costumbres no son más que el defecto y la expresión necesarios de su unidad interna. Estas leyes, que parecen fortuitas y sin razón, lo somete a una profunda lógica y las refiere a un centro único. No pretendo que Montesquieu haya sido el primero en pensar que el Estado debía, por sí mismo, constituir una totalidad. Esta idea aparece ya en la reflexión de Platón y se la puede encontrar actuando en el pensamiento de los teóricos del derecho natural y, por supuesto, de Hobbes. Pero antes de Montesquieu, esta idea entraba solo en la construcción de un Estado ideal, sin rebajarse a permitir la comprensión de la historia concreta. Con Montesquieu, la totalidad, que era una idea, deviene una hipótesis científica destinada a explicar los hechos. Se conviene en la categoría fundamental que permite reflexionar, no ya sobre la realidad de un Estado ideal, sino sobre la diversidad concreta y hasta entonces ininteligible de las instituciones de la historia humana. La historia no es ya ese espacio infinito al que se arrojan sin orden las innumerables obras de la fantasía y del azar, hasta el punto de descorazonar a la inteligencia, que sólo puede producir la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Este espacio tiene una estructura, posee centros concretos a los que se refiere todo un horizonte local de hechos e instituciones, los estados. Y en el corazón de estas totalidades, que son como individuos vivos, hay una razón interna, una unidad interior, un centro originario fundamental, la unidad de la naturaleza y del principio. Hegel, que ha dado un prodigioso alcance a la categoría de totalidad en su filosofía de la historia, sabía perfectamente quién era su maestro cuando agradeció este descubrimiento al genio de Montesquieu. Y sin embargo todavía nos acecha el formalismo, pues se convendrá en que esta categoría de totalidad proporciona la unidad de los primeros libros del espíritu de las leyes, pero se dirá que se limita a eso y que está marcada por el defecto de estos primeros libros, que concierne a los modelos puros, a una república verdaderamente republicana, a una monarquía verdaderamente monárquica, un despotismo verdaderamente despótico. Reflexiones sobre todo ello, dice Montesquieu, tales son los principios de los tres gobiernos, lo cual no significa que en una determinada república se sea virtuoso, sino que se debería serlo. Y esto no prueba tampoco que en una cierta monarquía se tenga honor y que en un estado despótico determinado se tenga temor, sino que habría que tenerlos, sin lo cual el gobierno sería imperfecto. ¿No significa esto probar que se ha tomado por una categoría aplicable a todos los gobiernos existentes una idea que sólo vale para modelos puros y formas políticas perfectas? ¿No es esto caer en una teoría de las esencias y en el error ideal que se pretende justamente evitar? Como historiador, se debe explicar cierta república, cierta monarquía forzosamente imperfectas y no una república y una monarquía puras. Como historiador, se debe explicar cierta república, cierta monarquía forzosamente imperfectas, y no una república y una monarquía de apuras? Si la totalidad no vale más que para la pureza, ¿qué uso puede hacerse de ella en la historia, que es la propia impureza? ¿O lo que es la misma aporía? ¿Cómo pensar la historia en una categoría apegada por encima a puros modelos intemporales? Se ve aparecer otra vez la dificultad del dispar espíritu de las leyes. ¿Cómo unir el principio y el fin, la tipología pura y la historia? Creo que hay que procurar no juzgar a Montesquieu por una frase, sino como él mismo nos previene, tomar su obra en su conjunto, sin separar lo que dice aquí de lo que dice allá. Es muy notable que este teórico de los modelos puros nos haya dado nunca, o casi nunca, en su obra, más que modelos impuros. Incluso en la historia de Roma, que es para él el sujeto de experiencia más perfecto, como un cuerpo puro de la experimentación histórica, la pureza ideal no asoma más en un momento en los orígenes. El resto del tiempo Roma vive en una impureza política. Sería increíble pensar que semejante contradicción haya dejado insensible a Montesquieu. Sin duda que él no creía contradecir sus principios, sino que les daba un sentido más profundo que el que ordinariamente se les concede. Yo creo, en efecto, que la categoría de totalidad y la unidad naturaleza-principio, que es su núcleo, es una categoría universal, que no concierne sobre las adecuaciones perfectas, república-virtud, monarquía-honor y despotismo-temor. Evidentemente, Montesquieu considera que en todo estado, sea puro o impuro, reina la ley de esta totalidad y de su unidad. Si el estado es puro, la unidad será adecuada, y si es impuro, será contradictoria. Todos los ejemplos históricos impuros de Montesquieu, que son la mayoría, constituyen ejemplos de esta unidad contradictoria. Así Roma, pasado los primeros tiempos y llegadas las primeras conquistas, vive en el estado de una república a punto de perder, que pierde, y que ha perdido su principio, la virtud. Decir que entonces subsiste aún la unidad naturaleza-principio, pero que se ha hecho contradictoria, significa afirmar simplemente que la relación existente entre la forma política de un gobierno y la pasión que le sirve entonces de contenido, gobierna la suerte de este estado, su vida, su existencia, su subsistencia, su porvenir y su esencia histórica. Si esta relación no es contradictoria, es decir, si la forma republicana encuentra la virtud en los hombres que ella gobierna, la república subsistirá. Pero si esta forma republicana se impone solo a hombres que han abdicado de toda virtud y han caído en los intereses y las pasiones privadas, etc., entonces la relación será contradictoria. Y es justamente esta contradicción en la relación, es decir, la relación contradictoria existente, la que decidiría la suerte de una república. Va a perecer. Todo esto que se puede extraer de los estudios históricos de Montesquieu, y en particular de las consideraciones sobre la causa de la grandeza de los romanos y de su decadencia, se encuentra claramente en el capítulo 8 del Espíritu de las Leyes, que trata de la corrupción de los gobiernos. Decir como lo hace Montesquieu que un gobierno perdido significa muy claramente que la unidad naturaleza principio reina también en los casos impuros. Si no reinara en ellos, no se comprendería que la ruptura de esta unidad pudiera romper su gobierno. Es pues un extraño error el creer que Montesquieu no ha tenido un sentido de la historia, o que su tipología le haya separado de una teoría de la historia, o que ha escrito libros de historia por una distracción que lo alejaba de sus principios. Este error radica sin duda ante todo de que Montesquieu no entraba en la ideología muy extendida y pronto dominante que creía que la historia tenía un fin. Perseguía el reino de la razón, de la libertad y de las luces. Montesquieu es sin duda el primero que antes de Marx ha emprendido una reflexión sobre la historia sin prestarle un fin, es decir, sin proyectar en el tiempo de la historia la conciencia de los hombres y sus esperanzas. Este reproche, pues, se convierte en ventaja. Fue el primero que propuso un principio positivo de explicación universal de la historia, un principio no solamente estático, la totalidad explicando la diversidad de las leyes e instituciones de un gobierno dado, sino dinámico, la ley de la unidad de la naturaleza y del principio que permitía pensar sobre el devenir de las instituciones y su transformación en la historia real. Y aquí el descubrimiento de una relación constante que une la naturaleza con el principio de gobierno en la profundidad de esas innumerables leyes pasajeras inmutables, y en el corazón de esta relación constante queda anunciada la variación interna de la relación que, haciendo pasar a la unidad de la adecuación a la inadecuación, de la identidad a la contradicción, permite la comprensión de los cambios y las revoluciones en las totalidades concretas de la historia. Pero Montesquieu fue también el primero que dio una respuesta al problema ya clásico del motor de la historia. Recordemos la ley del devenir histórico. Todo está ordenado por la relación existente entre la naturaleza y el principio de su misma unidad. Si estos dos tiempos, si estos dos términos están de acuerdo, Roma republicana y romanos virtuosos, la totalidad del Estado es apacible, los hombres viven en una historia sin crisis. Si estos dos términos son contradictorios, Roma republicana y romanos que ya no son virtuosos, la crisis estalla. ¡Pah! El principio no es en este momento más que lo que se quiere, la naturaleza del gobierno. De ahí una serie de reacciones en cadena. La forma del gobierno va a intentar a ciegas reducir esta contradicción, va a cambiar, y su cambio va a arrastrar en su carrera al principio hasta que, con ayuda de las circunstancias, se esboce un nuevo acuerdo. Roma imperial despótica y los romanos viviendo en el temor. O una catástrofe que será el fin de esta carrera desbocada, la conquista bárbara. Se aprecia la dialéctica de este proceso cuyos momentos extremos son la paz de los dos términos o bien su conflicto. En su conflicto se ve bien la intención de los términos y como cada modificación de uno de ellos provoca inevitablemente la modificación del otro. Se ve, pues, la interdependencia absoluta de las naturalezas y del principio en la totalidad cambiante, pero que lleva en sí un germen reproductor del Estado. Pero no se ve de dónde viene el primer cambio ni el último, no en el orden del tiempo, sino en el de las causas. No se aprecia cuál es el término preponderante de estos dos términos ligados en el destino de su totalidad. En su obra sobre la filosofía de la Ilustración, Cassirer otorga a Montesquieu la gloria de haber fundado así una teoría comprensiva y absolutamente moderna de la historia, es decir, de haber pensado en la historia bajo la categoría de la totalidad y los elementos de esta totalidad en una unidad específica, renunciando justamente a la idea de que un elemento pudiera dominar sobre los otros, que pudiera existir un motor de la historia. La historia no sería más que una totalidad cambiante, cuya unidad podría comprenderse, de cuyos movimientos internos podría captarse el sentido, pero sin explicarlo jamás, es decir, sin preferir nunca los movimientos de interacción a un elemento determinante. De hecho, este juicio parece conforme a la letra de muchos pasajes de Montesquieu, que remite continuamente de la forma de gobierno a su principio y de su principio a la forma. Son las leyes republicanas las que producen la virtud misma que les permite ser republicanas, las instituciones monárquicas las que engendran el honor que las sostiene. Como el honor lo es de la nobleza, el principio es a la vez el padre y la criatura de la forma de gobierno. Por esto, toda forma particular produce en su principio sus propias condiciones de existencia y se adelanta también a sí misma, como al mismo tiempo sea el principio en que se expresa de esta forma. Estaríamos en una totalidad circular expresiva en la que cada parte es como el todo. Pars totalis, y el movimiento de esta esfera que pensamos movida por una causa no sería más que su desplazamiento sobre sí misma. una bola que rueda en la que cada punto de su esfera pasa de abajo arriba para volver abajo y así hasta el infinito. Pero todos estos puntos pasan igualmente, no hay arriba ni abajo en una esfera, concentrada enteramente en cada uno de sus puntos. Sin embargo, creo que esta intuición en exceso moderna no expresa el pensamiento profundo de Montesquieu, porque él quiere en última instancia un término determinante, el principio. La fuerza de los principios lo arrastra todo. Tal es la gran lección del libro octavo que se abre con esta frase: la corrupción de cada gobierno comienza casi siempre por la de los principios. La corrupción, el estado de impureza del que yo hablaba, constituye una especie de situación experimental que permite penetrar en esa unidad indivisible naturaleza-principio y decidir cuál es el elemento decisivo de este conjunto. Se descubre así que, en definitiva, el principio es el que gobierna la naturaleza y le da un sentido. Cuando los principios del gobierno se han corrompido, las mejores leyes se convierten en malas y se vuelven contra el Estado. Cuando los principios son sanos, las leyes malas producen el mismo efecto que las buenas. Un Estado puede cambiar de dos maneras: porque la Constitución se corrige o porque se corrompe. Si aquel ha conservado sus principios y la Constitución cambia, es que se corrige. Si ha perdido sus principios cuando la Constitución cambia, es que se corrompe. Se ve aquí netamente la transición desde el caso de la situación experimental de la corrupción hasta el caso general de la modificación, tanto hacia mejor como hacia peor, de la naturaleza del Estado. En último recurso, pues, es el principio la causa del devenir de las formas y de su sentido, hasta el punto de que la imagen clásica de la forma y del contenido, siendo la forma lo que informa, la edifica incluso, ha de ser rechazada. El principio en este sentido es la verdadera forma de esa forma aparente que es la naturaleza de un gobierno. Hay pocas leyes que no sean buenas cuando el Estado no ha perdido sus principios. Y como decía Epicuro al hablar de las riquezas, no es el licor lo que está corrompido, es el frasco. Esto no excluye, por supuesto, la eficacia de la naturaleza sobre el principio, pero dentro de ciertos límites. Si no, no se comprendería que Montesquieu hubiera concebido leyes destinadas a conservar o reforzar el principio. La urgencia de estas leyes no es más que la confesión de su carácter subordinado. Se ejercen sobre un terreno que puede escapárseles no sólo por mil razones accidentales y externas, sino también y sobre todo por esta razón fundamental que reina sobre ellas y que decide incluso su sentido. Hay así situaciones límites en las que las leyes que quieren establecer costumbres son impotentes contra las propias costumbres y se vuelven contra el fin que pretendían servir, pues las costumbres rechazan a las leyes hasta el punto opuesto a su objetivo. Por arriesgada que sea esta comparación que enuncio con todas las precauciones, el tipo de determinación en última instancia por el principio, determinación que controla, sin embargo, toda una zona de eficacia subordinada a la naturaleza del gobierno, puede parangonarse con el tipo de determinación que Marx atribuye en última instancia a la economía, determinación que controla, sin embargo, una zona de eficacia subordinada a la política. En ambos casos se trata de una unidad que puede ser acorde o contradictoria. En los dos casos existe un elemento determinante en última instancia, y en los dos casos esta determinación deja al elemento determinado una zona de eficacia, aunque subordinada. Esta interpretación sacaría a la luz una unidad real sobre la primera y la última parte del espíritu de las leyes, entre la tipología y la historia. Pero aún queda una dificultad. Esta segunda parte, tan variada, que juega con el clima, el terreno, el comercio y la religión, ¿no representa nuevos principios que contradicen la unidad que acabo de mostrar? Hagamos primero un recuerdo de los nuevos factores determinantes que se nos proponen. Antes del clima, libro 14, se encuentra otro elemento importante evocado en diversas ocasiones y en particular en el libro octavo, La dimensión del Estado. La naturaleza del gobierno depende de la extensión geográfica de sus dominios. Un Estado minúsculo será republicano, un Estado medio monárquico y un Estado inmenso despótico. He aquí una determinación que parece trastornar las leyes de la historia, puesto que la geografía decide directamente sobre sus formas. El clima refuerza este argumento, pues la temperatura de aire va a distribuir los imperios, los despotismos bajo los cielos violentos, los moderados bajo los suaves, y a decidir de antemano cuáles son los hombres libres y cuáles los esclavos. Se enseña entonces que el imperio del clima es el primero de todos los imperios. Libro 19. Pero al mismo tiempo que este imperio puede ser vencido por las leyes bien concebidas que se apoyen sobre sus excesos para guardar a los hombres de sus defectos, se presenta enseguida una nueva causa, la naturaleza del terreno que un pueblo ocupa. Según que sea fértil o árido, se encontrará el gobierno de uno solo o de varios. Según sea montaña o llanura, continente o isla, se verá triunfar en él la libertad y la servidumbre. Pero también en este caso puede ser combatida la causalidad invocada. Los países no son cultivados a causa de su fertilidad, sino de su libertad. Libro 18. Y las costumbres o el espíritu general de una nación vienen a unir su eficacia a las antiguas determinaciones, después el comercio y el dinero, después la población y por último la religión. No puede evitarse una impresión de desorden como si Montesquieu quisiera agotar la serie de los principios que va descubriendo uno a uno y luego, a falta de algo mejor, los amontonara. Varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres, las maneras. Libro 19. La unidad de una ley profunda se hace pluralidad de causas. La totalidad se pierde en enumeración. No quisiera que se creyese que yo pretendo salvar a Montesquieu de sí mismo y hacer pasar a toda costa este desorden por un orden. Querría, sin embargo, indicar brevemente cómo a través de este desorden se perfila a menudo una especie de orden que no es ajeno a lo que ya se ha admitido. Lo más notable de la mayoría de estos factores que determinan la naturaleza misma del gobierno, como la extensión geográfica, el clima y el terreno, o cierto número de sus leyes, es que no actúan más que indirectamente sobre su objeto. Tomemos, por ejemplo, el clima. El clima tórrido no hace al déspota sin más, ni el templado al monarca. El clima sólo actúa directamente sobre el temperamento de los hombres por intermedio de una fisiología finísima que al dilatar o contraer las extremidades afecta la sensibilidad global del individuo, le imprime necesidades e inclinaciones propias e incluso un estilo de comportamiento. Y son los hombres así hechos y condicionados los que se adecúan a tales leyes y a tales gobiernos. Las diferentes necesidades en los diferentes climas son las que han formado las diferentes maneras de vivir, y esas diferentes maneras de vivir son las que han formado las diversas clases de leyes. Libro 14. Las leyes que produce un clima son, pues, el último efecto de una cadena, de la que el penúltimo efecto, producto del clima y causa de las leyes, es una manera de vivir que es la parte exterior de las costumbres, lo dice en el libro 19. Véase el campo del terreno. Si las tierras fértiles son buenas para el gobierno de uno solo, es porque el campesino está demasiado ocupado en ellas y bastante recompensado por sus esfuerzos y no tiene tiempo de levantar la nariz de su tierra y de su dinero. El comercio no actúa directamente sobre las leyes, sino por medio de las costumbres. En todas partes en donde hay comercio, hay costumbres templadas. Lo dice en el libro 20. De ahí el espíritu pacífico del comercio y el que convenga a ciertos gobiernos y repugne a otros. En cuanto a la propia religión, que parece pertenecer a otro mundo en medio de todos estos factores materiales, actúa exactamente igual. dando a un pueblo modos de vivir el derecho y de practicar la moral, no toca al gobierno más que con la conducta de sus ciudadanos y de sus súbditos. Como maestra del temor, la religión mahometana va como anillo al dedo al despotismo, lo provee de esclavos maduros para la servidumbre. Y como maestra de moralidad, la cristiana se ajusta a la perfección al gobierno moderado. Nosotros debemos al cristianismo cierto derecho político en el gobierno y cierto derecho de gentes en la guerra, dicho en el libro 24. Todas estas causas que parecían radicalmente preparadas se reúnen pues en el momento de actuar sobre el gobierno y de determinar algunas de sus leyes esenciales en un punto común. Las costumbres, las maneras de ser, de sentir y de actuar que aquellas confieren al hombre que vive bajo su dominio. De su encuentro nace lo que Montesquieu llama el espíritu de una nación. Él escribía: «Varias cosas gobiernan a los hombres, el clima, la religión, etc.», pero concluía así: «De ello resulta la formación de un espíritu general», dicho en el libro 19. Es pues un resultado, costumbres, espíritu general de una nación que determina la forma del gobierno o bien cierto número de sus leyes. Se puede entonces preguntarse si no encontramos aquí una determinación conocida. Recuérdese, en efecto, lo que se ha dicho del principio del gobierno y de las profundidades de la vida concreta de los hombres que éste expresa. El principio es la expresión política del comportamiento concreto de los hombres, es decir, de sus costumbres y de su espíritu, considerado no desde el punto de vista de la forma de gobierno, es decir, de sus exigencias políticas, sino desde el punto de vista del contenido, es decir, de sus orígenes. Por supuesto, Montesquieu no quiere al pie de la letra que las costumbres o el espíritu de una nación constituyan la esencia misma del principio de su gobierno, pero ello se deduce de los principios como formas puras de gobierno. De una corrupción en su corrupción es porque aparece la verdad. Cuando el principio se pierde, se da uno cuenta de que las costumbres ocuparon efectivamente el lugar de los principios, tanto si son su pérdida como su salvación. Véase la república abandonada por la virtud. No existe ya respeto hacia los magistrados, ni hacia los viejos, ni incluso hacia los maridos. Ya no habrá costumbres ni amor al orden, ni en suma virtud. Libro octavo. No es posible decir más claramente que el principio de la virtud es la expresión de las costumbres. Véase Roma en sus pruebas y reveses, se mantiene firme como un navío sujeto por dos anclas, en medio de la tempestad, la religión y las costumbres. Libro 8. Véanse, en fin, los estados modernos. La mayoría de los estados de Europa están gobernados aún por las costumbres, libro octavo, que los guardan del despotismo, en parte dueño de sus leyes. ¿Cómo dudar de que las costumbres más vastas y más extendidas que el principio sean fundamento y bases reales cuando se ve delinearse entre las costumbres y las leyes la misma dialéctica que entre el principio y la naturaleza de un gobierno? Las leyes se establecen, las costumbres son inspiradas. Estas corresponden más al espíritu general, aquellas a una institución particular, por eso tan peligroso o más, como cambiar el espíritu general es cambiar una institución particular. Libro 19. Se entendería más que fuera más peligroso cambiar las costumbres que las leyes si las costumbres no tuvieran la misma ventaja sobre las leyes que el principio sobre la naturaleza, el de determinarla en último extremo. He ahí la idea repetida a menudo de una especie de virtud primitiva de las costumbres. Si un pueblo conoce, ama y defiende siempre más sus costumbres que sus leyes, está en el libro 10, es porque sus costumbres son mucho más profundas y primigenias. Así, entre los primeros romanos las costumbres bastaban para mantenerse la fidelidad de los esclavos. No hacían falta leyes. Libro 15. Posteriormente, como ya no había costumbres, se necesitaron las leyes, y entre los mismos pueblos primitivos y las costumbres preceden a las leyes y desempeñan su papel, en el libro 18 lo dice, es porque toman en cierto aspecto su origen de la naturaleza. dicho en el libro 16, a este fondo último permite remitir la forma y el estilo de conducta que se expresan políticamente en el principio. A este fondo último, cuyos componentes esenciales enumera Montesquieu en el clima, el terreno, la religión, etc. En todas las sociedades que no son más que una unión de espíritus, se forma un carácter común. Esta alma universal asume una manera de pensar que es el efecto de una cadena de infinitas causas que se combinan y multiplican de siglo en siglo. Desde que el tono ha sido dado y recibido, es él quien gobierna, y todo que los soberanos, los magistrados, los pueblos pueden hacer o imaginar, tanto si parecen chocar con ese tono como seguirlo, se refiere siempre a él y domina hasta la total destrucción. Eso está dicho en Pensamientos. Me parece que esta analogía sustancial de las costumbres y el principio permiten comprender también la extraña causalidad circular de estos factores, que en principio aparecen como absolutamente mecánicos. Es cierto que el clima y el terreno, etcétera, determinan las leyes, pero ¿pueden ser combatidos por ellas? Y todo el arte del legislador inspirado consiste en jugar con esa necesidad para burlarla. Si es posible este recurso, la determinación no es directa sino indirecta, y se recoge y concreta por entero en las costumbres y el espíritu de una nación, entrando en la totalidad del Estado por medio del principio que es la abstracción y la expresión política de las costumbres. Ahora bien, como en el seno de aquella totalidad es posible una cierta acción de la naturaleza sobre el principio, y por ende una cierta acción de las leyes sobre las costumbres, y en consecuencia sobre sus componentes y sus causas, no es extraño que el clima pueda ceder ante las leyes. Sé que se me pueden presentar textos opuestos y reprochárseme el papel demasiado airoso que atribuyo a Montesquieu, pero me parece que todas las reservas que podrían hacerse solo giran en torno a un punto, el equívoco del concepto de principio y del concepto de costumbres. Pero creo que este equívoco es real en Montesquieu. Yo diría que expresa a la vez su deseo de introducir hasta el límite la claridad y necesidad en la historia y también su impotencia, sin hablar aún de su elección. Aunque si la religión de la naturaleza del gobierno se encuentra siempre definida netamente, si la dialéctica de la unidad y la contradicción naturaleza-principio y la tesis de la primera del principio se desprenden claramente de sus ejemplos, el concepto de principio y el de costumbre siguen siendo vagos. El principio expresa, decía yo, la condición de existencia de un gobierno y remite a la vida real de los hombres como fondo concreto de aquel. Las causalidades paralelas de la segunda parte del espíritu de las leyes no revelan perfectamente los componentes de esta vida real, es decir, las condiciones reales, materiales y morales de la existencia de ese gobierno, y los resume en las costumbres que afloran en el principio. Pero no se aprecia bien la transición de las costumbres al principio, de las condiciones reales a las exigencias políticas de la forma de un gobierno que se encuentran en el principio. Los mismos términos que he utilizado hablando de costumbres que se expresan políticamente en el principio traicionan esta dificultad, porque esta expresión está como desgarrada entre su origen, las costumbres, y las exigencias de su fin, la forma de gobierno. Todo el equívoco de Montesquieu radica en este desgarramiento. Él ha comprendido que la necesidad de la historia no podía entenderse más que en una unidad de sus formas y de sus condiciones de existencia y de la dialéctica de esta unidad. Pero ha concentrado todas estas condiciones, por una parte, en las costumbres, cuyo concepto sigue siendo vago aun cuando estén producidas por condiciones reales. La síntesis de todas estas condiciones no es más que acumulativa, y por otra parte, en el principio, el cual dividido sobre sus orígenes reales y la existencia de la forma política que debe animar, se inclina con excesiva frecuencia hacia esas exigencias. Voltaire decía: Montesquieu no tenía ningún conocimiento de los principios políticos relativos a la riqueza, a las manufacturas, a las finanzas, al comercio. Estos principios no se habían descubierto aún. le hubiera resultado tan imposible tratar de las riquezas de Smith como de los principios matemáticos de Newton. Se dirá que esta contradicción y este equívoco son inevitables en el caso de un hombre que piensa en los conceptos de su época y no puede franquear los límites de los conocimientos adquiridos, poniendo sólo en relación lo que él conoce y no pudiendo buscar en las condiciones que describe una unidad más profunda, que supondría toda la economía política. Es cierto. Y ya resulta admirable que Montesquieu haya definido y designado de antemano, en una concepción genial de la historia, esta zona todavía oscura que ilumina apenas un concepto vago, las zonas de las costumbres y tras ella las zonas de las conductas concretas de los hombres en su relación con la naturaleza y con su pasado. Pero otro hombre en Montesquieu, distinto del sabio, encontraba ventajas de ese equívoco. El hombre de un partido político que necesitaba precisamente la preeminencia de la forma sobre los principios y quería que hubiese tres clases de gobiernos para hacer entre ellas, al amparo de las necesidades del clima, las costumbres y la religión, su elección. Capítulo cuarto. La historia y la política. Hay tres gobiernos. Así pues, hay tres clases de gobierno. La república, la monarquía y el despotismo. Hay que examinar de cerca esas totalidades. Primero, la república. Quisiera ser breve a propósito de la república. Por más que Faguet diga que Montesquieu es republicano, Montesquieu no cree en la república y por una razón bien sencilla. El tiempo de la república ha pasado. Las repúblicas solo se sostienen en estados pequeños. Estamos en la era de los imperios medianos o grandes. Las repúblicas solo se mantienen en la virtud y la frugalidad, la mediocridad general tomada en su sentido original, que es contentarse con poco para ser feliz. Nosotros estamos en un tiempo de lujo y de comercio. La virtud se ha hecho tan pesada que habría que desesperar de sus efectos, si estos no pueden alcanzarse por reglas más ligeras. Por todas estas razones, la república retrocede a la lejanía de la historia. Grecia, Roma, sin duda por eso es tan bella. Montesquieu, que no vacila en considerar insensata la pretensión de Richelieu, que quería un ángel como rey, hasta tal punto es rara la virtud, admite que en Grecia y en Roma se han encontrado en ciertas épocas bastantes ángeles para formar ciudades. Este angelismo político hace de la democracia, pues, dejo aparte la aristocracia, que es una mezcla inestable de democracia y monarquía, un régimen de excepción, algo así como la síntesis de todas las exigencias de la política. En principio es un verdadero régimen político, y quiero decir un régimen que alcanza la verdadera esfera de lo político, de la estabilidad y la universalidad. En la democracia los hombres, que son todos, no se entregan a sus fantasías. Los ciudadanos no son otros tantos déspotas. Su poder absoluto los somete a un orden y a una estructura política que ellos reconocen y que les sobrepasan en tanto los hombres individuales. El orden de sus leyes, tanto de los fundamentales, es decir, constitutivas del régimen, como de las ocasionales, esto es, las decretadas para hacer frente a un acontecimiento, pero este mismo orden que hace de ellos ciudadanos no es un orden recibido de afuera, como por ejemplo el feudal, la desigualdad natural de los estados en la monarquía. Los ciudadanos de una democracia poseen ese privilegio único de producir por sí mismos, consciente y voluntariamente, en la legislación ese propio orden que los gobierna. Hijos de las leyes son también sus padres, no están sometidos sino como soberanos, son dueños sujetos a su propio poder. Se concibe que esta síntesis del súbdito y del soberano en el ciudadano que obsesionó a Rousseau obligue al hombre a ser más que un hombre y sin ser por entero un ángel a ser un ciudadano, que es el verdadero ángel de la vida pública. Esta categoría de ciudadano realiza en el mismo hombre la síntesis del Estado. El ciudadano es el Estado en el hombre privado. Por eso la educación tiene un puesto privilegiado en la economía de este régimen, tanto en Montesquieu como en Rousseau. Montesquieu demuestra que la democracia no puede soportar esa división de la educación que caracteriza los regímenes modernos. El hombre moderno está desgarrado entre dos educaciones, la de sus padres y maestros, por una parte, y por otra, la del mundo. La una le predica la moral y la religión, la otra le enseña el honor. La una le enseña a olvidarse siempre de sí, la otra a jamás olvidarse. Y lo que Hegel llamaba la ley del mundo, que resulta las relaciones humanas reales, triunfa sobre la ley del corazón, que se refugia en el hogar y en la iglesia. En una democracia no sucede tal cosa. La familia, la escuela y la vida hablan el mismo lenguaje. Toda la vida no es más que una educación sin fin. Y es que en su propia esencia, la democracia supone una verdadera conversión del hombre privado en hombre público, tras las apariencias de este adiestramiento y de esta edificación sin término, que es como la figura temporal de aquella. Si en la democracia todos los delitos privados son crímenes públicos, lo que justifica a los censores, si el derecho civil es todo uno con el derecho político, es porque la vida privada del hombre consiste en ser un hombre público, y las leyes no son sino el eterno recordatorio de esta exigencia. Este círculo de la democracia, que no es más que la educación permanente de la democracia, ese círculo singular de un régimen que se confiere como tarea infinita la de su existencia, realiza el deber específico de los ciudadanos que, para hacer todo, como lo son en el Estado, deben en su propia persona convertirse en el todo del Estado. ¿Conversión moral? Es precisamente lo que propone Montesquieu cuando pinta la virtud, igual que toda política, como la preferencia del bien público al bien privado, como el olvido de sí mismo, como el triunfo de la razón sobre la pasión. Pero esta conversión moral no es la de una conciencia aislada, es la de un Estado absolutamente penetrado de este deber, traducido en leyes. Por medio de las leyes, esa república que exige ciudadanos se cuida de forzarlos a la virtud. ¿Y por qué precio puede forzarse así esa virtud? El precio de una economía arcaica mantenida en su pasado, al precio de costumbres cuidadosamente vigiladas por las leyes, los ancianos y los censores, y sobre todo y finalmente al precio de juiciosas medidas políticas que sólo pretenden edificar al pueblo para mantenerlo bajo el poder de sus notables. En efecto, lo que más choca en la apología retrospectiva de este gobierno popular es que la aristocracia es mucho menos ejemplar, porque, me atrevo a decir, se establece en principio sobre la división del pueblo. Es el cuidado que se ha tenido en distinguir dos pueblos en el pueblo. Cuando se compara la República de Montesquieu con la República de Rousseau y la virtud de una con la de otra, no hay que olvidar que la primera es del pasado y la segunda del futuro. La segunda es la República del pueblo, la primera una República de notables. De ahí la importancia del problema de la representación popular. Rousseau no querrá que el pueblo legisle por sus representantes. La soberanía no puede ser representada por la misma razón por la que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la facultad general y la voluntad no se representa. Una democracia que se da representantes toca a su fin. Montesquieu sostiene el contrario, que una democracia sin representantes es un despotismo popular inminente. Y es porque él se hace del pueblo una idea muy particular, confirmada por las democracias antiguas, en las que la libertad de los hombres libres ocupaba el primer puesto en la escena, dejando en la sombra a la multitud de los artesanos y esclavos. Montesquieu no quiere que ese bajo pueblo tenga el poder. Es su pensamiento más profundo que ilumina todas las precauciones del libro segundo. Abandonado a sí mismo el pueblo, el bajo pueblo no es más que pasiones. Es incapaz de prever, de pensar, de juzgar. ¿Cómo podría juzgar la pasión, que es la misma ausencia de razón? Que se prive al pueblo, pues, de todo poder directo, pero que elija a sus representantes. El pueblo es admirable para escoger, pues ve a los hombres de cerca en su conducta y discierne al instante los buenos de los mediocres. Debe elegir el buen general, el buen rico, el buen juez, y es porque ve al primero en sus guerras, al otro en sus fiestas y al último en sus sentencias. Tiene una capacidad natural para discernir el mérito y la prueba de que el mérito le salta a la vista es que en Roma, aunque el pueblo tuviera el derecho de elegir a los plebeyos para ocupar los cargos, no podía resolverse a designarlos, y que en Atenas, aunque se supiese por la ley de Aristides, escoger a los magistrados entre todas las clases no sucedió nunca, dice Jenofonte, que el bajo pueblo pidiese aquellas las magistraturas que pudieran interesar a su salvación o a su gloria. Maravilloso don natural del pueblo que fuerza a éste a confesar su impotencia para ser su dueño y a darse exactamente todos señores a los que tienen sobre él la ventaja de rango y de la fortuna. La democracia antigua es, pues, un alegato a favor de todos los notables de la historia. No hay nada en el mundo más insolente que las repúblicas. El bajo pueblo es el tirano más insolente que pueda existir, dijo en sus viajes. En la democracia habrá que disponer, pues, con qué reforzar esta juiciosa inclinación y, en caso de emergencia, con qué prevenirla y establecerla en su vocación, y en especial leyes que dividen con bastante discernimiento al pueblo en clases para que el pueblo ordinario sea privado de su voto. Los grandes legisladores se han señalado por su manera de hacer esta división, como Servio Tulio, que tuvo la inspiración de poner el derecho de sufragio en manos de los principales ciudadanos, de forma que eran los medios y las riquezas lo que daba el sufragio en vez de las personas, y como los legisladores romanos, que comprendieron que el voto público es una ley fundamental de la democracia, pues es preciso que el bajo pueblo sea iluminado por los principales y contenido por la gravedad de ciertos personajes. El secreto del voto sería el privilegio de los señores de la aristocracia por la razón de que son ellos mismos sus propios grandes. No hay duda, el medio más seguro para mantener una disposición tan natural es producirla, cuidadosamente confinada en el pasado por el engrandecimiento de los estados modernos y la trayectoria del mundo que hace inhumana a la virtud. La democracia no significa en el presente más que la máxima de experiencia legada por ella. En el gobierno, incluso en el popular, el poder no debe caer jamás en las manos del bajo pueblo. Segundo, monarquía. Con la monarquía y el despotismo, que es como el reverso y la tentación de la primera, estamos en el presente. Montesquieu cree que los tiempos modernos pertenecen a la monarquía feudal y que ésta pertenece a aquellos. La antigüedad no ha conocido verdaderas monarquías. Es sabido que en la misma Roma era la república la que se ocultaba bajo las apariencias monárquicas, por dos razones iluminadas por su conjunción: porque ignoraba la verdadera distribución de los poderes y no sabía nada del gobierno de la nobleza. ¿Qué es la monarquía? Por su naturaleza, es el gobierno de uno solo, que dirige el Estado por medio de leyes fijas y establecidas. Por su principio es el reino del honor. Uno solo que gobierna, el rey, pero ¿cuáles son estas leyes que tienen el principio de ser fijas y establecidas? ¿Qué significa esa fijeza y ese establecimiento? Montesquieu considera aquí lo que los jurisconsultos llamaban, desde hacía tres siglos, las leyes fundamentales del reino. La expresión ley fundamental se repite a menudo en el espíritu de las leyes. Todo gobierno tiene sus leyes fundamentales, así la república, que entre otras la ley del escrutinio. Así el despotismo, el nombramiento del visir por el déspota. Se aprende también en el curso de una explicación que el pacto colonial es una ley fundamental de Europa con respecto a sus posesiones de ultramar. Montesquieu hace un uso muy amplio de la expresión asignándole la designación en un gobierno de las leyes que definen y fundamentan su naturaleza, en términos modernos, su constitución, distinta de las leyes por las que el gobierno gobierna. Pero es evidente que en el caso de la monarquía, esta expresión recoge el eco de las polémicas pasadas. Estas polémicas tenían como objeto de definición de los poderes del monarca absoluto. la noción de las leyes fundamentales del reino intervino para limitar las pretensiones del rey. Se le recordaba que era rey sin duda por la gracia de Dios, pero también por efecto de leyes más viejas que él, y que él aceptaba tácitamente al subir al trono. La virtud de esas leyes lo sentaba en él incluso a su pesar. Los jurisconsultos citaban en general, después de la ley de sucesión por la sangre, toda una serie de disposiciones que tenían por objeto el reconocimiento de los órdenes existentes, nobleza, clero, parlamentos, etc. Las leyes fundamentales que ponían al rey en el trono querían a cambio que el rey las respetase. Y este sentido es el que Montesquieu recoge cuando habla de la monarquía, aunque lo haga bajo capa de un sentido más general. Si se lee atentamente el capítulo cuarto del libro segundo, se observa que la primera frase identifica la naturaleza del gobierno monárquico, el gobierno por medio de leyes fundamentales y los poderes intermedios, subordinados y dependientes. Estos poderes intermediarios son dos, la nobleza y el clero, de los que la nobleza es el más natural. Los cuerpos intermedios serían pues leyes. Montesquieu cita además una ley fundamental de la monarquía, la ley de sucesión al trono, que prohíbe las intrigas y la fragmentación del poder, no solamente con ocasión de la muerte, sino incluso en vida del príncipe. Esta ley resulta, con todo rigor, una ley. Invoca igualmente la necesidad de un depósito de las leyes independientes de la autoridad real, y también en este caso se trata precisamente de una ley que fija una institución política. Pero en el caso de la nobleza y el clero, pensamos en instituciones políticas y he aquí que intervienen órdenes sociales. En realidad, la palabra ley designa en este caso a los cuerpos de privilegiados sólo para dar a entender que el rey es tal rey por la existencia de la nobleza y del clero y debe a cambio reconocerles y conservar sus privilegios. Todo esto se enuncia sin tardanzas. El poder intermedio más natural es el de la nobleza. Esta entra en cierto modo en la esencia de la monarquía, cuya máxima fundamental es: no hay monarca sin nobleza, ni nobleza sin monarca. Considero que este aspecto resulta rápidamente instructivo sobre el carácter abstracto de, al menos, una parte de la tipología política de Montesquieu. Ya no es preciso esperar el principio para descubrir la vía concreta del Estado. Desde su naturaleza se ve aparecer todo el orden político y social. Estas leyes fundamentales suponen necesariamente canales medios por los que fluye el poder. Esos canales son precisamente la nobleza y el clero. Pero por una argucia del lenguaje nos enfrentamos con un problema jurídico. Necesariamente, estas leyes fundamentales suponen necesariamente canales. ¿Vale entonces su peso en oro? ¿Por qué no se veía hasta este momento la necesidad de la nobleza y del clero? No es en absoluto una necesidad originaria. Es una necesidad en el sentido de que se habla de la necesidad que se tiene de admitir tal medio en el supuesto de que se desee tal fin. Esta necesidad es que hacen falta órdenes intermedios si no se quiere que el rey sea un déspota. Pues en la monarquía, el principio es la fuente de todo poder político y civil. Ahora bien, si no hay en el Estado más que la voluntad momentánea y caprichosa de uno solo, nada puede ser fijo ni, en consecuencia, ninguna ley fundamental. Todo se encierra en estas cuatro líneas. La ley fundamental resulta, pues, la fijeza y la constancia de un régimen. Démoslo por bueno. Estamos en el orden jurídico, pero es también la existencia de orden privilegiados. Y hemos aquí lo social. De este razonamiento se sigue que estos órdenes forman un todo con la fijeza y la constancia. La razón de esta identidad tan singular es que no es concebible un monarca sin nobleza y sin órdenes, pues sería despótico. Estos canales de la mecánica del poder sirven a la causa de las órdenes y combaten contra el déspota, que es todo príncipe que prescinde de la nobleza. Concluyamos, pues, que en lo esencial, estas leyes fijas y establecidas no son sino la fijeza del establecimiento de la nobleza y el clero. Una vez visto esto, el argumento jurídico vuelve a ganar posiciones, y Montesquieu se concede el placer de describir la dinámica propia de este régimen de cuerpos intermedios, como si se tratara de una forma pura de distribución política del poder. Es muy curioso que la metáfora del despotismo se haya tomado de un cuerpo que choca, mientras que la de la monarquía es la fuente que se expande. Un agua que fluye de una fuente elevada pasa unos canales que moderan y dirigen su curso y llega hasta el fondo de las tierras que le deben su verdor. La imagen del choque de las bolas implica inmediatamente en el tiempo y en el espacio, y la fuerza se transmite enteramente por medio del choque. Es así como se ejerce o se transmite el poder en el despotismo. Por el contrario, la imagen de la fuente irrigante implica espacio y duración. Puesto que su trayectoria es igual a su propio curso, hace falta tiempo para que el agua discurra, y nunca discurre totalmente. Una fuente no se vacía como un estanque y contiene siempre más de lo que da, y al contrario que la bola, que puede ser rechazada al punto opuesto del choque, pues la instantaneidad del golpe la separa netamente, el agua que fluye no se separa jamás de sí misma. Desde la fuente a la tierra más lejana es siempre la misma agua ininterrumpida. Tal es el poder del príncipe, jamás abdica como hace el déspota, por completo entre las manos de un tercero. Por mucho poder que dé a los ministros, a los gobernadores, a los capitanes, siempre conserva más que ellos, y el mundo en que lo ejerce, su extensión, esos canales que resulta obligado a utilizar, le imponen una lentitud necesaria, que es la duración misma de su poder. La naturaleza del gobierno monárquico supone en efecto un espacio y una duración reales. El espacio, el rey no lo llena él solo. Encuentra allí una estructura social extendida y muy diferenciada, compuesta por órdenes y estados que tienen cada uno su lugar. El espacio, que es la medida del poder real, es también el límite de su poder. El espacio es obstáculo. La llanura infinita del despotismo será como un frágil horizonte ante el déspota, justamente porque no ofrece esos accidentes que son las desigualdades constituidas de los hombres. Está nivelada. Estos obstáculos son la nobleza y el clero, que dan el espacio, que dan al espacio su profundidad política, como otros obstáculos, árboles, techos y torres, su profundidad visual. Y el tiempo del poder real no es más que este espacio probado. Como hombre dotado de supremo poder, el rey está abocado a la precipitación, pues todo le parece decretable. Y aprenderá la lentitud del mundo que gobierna a causa de las órdenes privilegiados y de ese cuerpo, el depósito de las leyes, destinado en toda buena monarquía a enseñárselo. Dicha lentitud será como la educación forzosa de la razón política del soberano por medio de la distancia real y plena que lo separa de sus súbditos. De esta distancia recibirá la razón. Este príncipe, que no es un ángel, se hará razonable por la necesidad misma de su poder. Su espacio y su duración serán la razón práctica de un rey, obligado a ser prudente por la experiencia, si no lo es de nacimiento. Igual que en la democracia, los notables tienen el papel de razón del pueblo, por su rango y su fortuna. Del mismo modo, el obstáculo de la nobleza desempeña el papel de la prudencia del rey. Pero hay una diferencia esencial entre la democracia y la monarquía, y es que en la democracia es preciso que la virtud y la razón existan en alguna parte, que los hombres sean razonables por sí mismos, pues no tienen la esperanza de poderlo ser a pesar suyo. Si se quiere que la república sea democrática, no se puede permitir que los notables no sean virtuosos. La suerte de la razón queda confiada a los propios hombres, incluso cuando se delega en unos pocos elegidos. En la monarquía ocurre algo muy distinto. La nobleza, que sustituye a la prudencia del rey, no está obligada a ser prudente ella misma. Por el contrario, su naturaleza consiste en ser irracional. Es incapaz de reflexión hasta tal punto que tiene que buscar en los juristas la memoria de las leyes que no quiere perder. ¿De dónde le viene, pues, a la monarquía en la que nada es razonable esta razón? ¿De la nobleza que no la posee, pero la produce sin querer ni saber, sin intervenir para nada en esta producción? Todo se desarrolla como si la monarquía produjese la razón política como resultado de las sinrazones privadas. Y esta razón, que no figura en ningún punto, en ningún sitio concreto, domina sin embargo todo. Sin lugar a dudas, la ley más profunda de la monarquía es esta de producir así su fin a su pesar. Si hubiera que completar las leyes fundamentales con una última ley, que en realidad es la primera, habría que decir que la ley original de la monarquía es esta argucia de la razón. Ella constituye toda la esencia de honor, principio de monarquía. En efecto, la verdad de honor consiste en que es falso. Filosóficamente falso, dice Montesquieu. Hay que entender esta falsedad en dos sentidos. El primero exige que la verdad del honor no tenga nada que ver con la verdad. El segundo, que esta mentira produzca a pesar suyo una verdad. El honor no tiene nada que ver con la verdad ni con la moral, y parece chocar con todas las apariencias del propio honor, que exige franqueza, obediencia, urbanidad y generosidad. Franqueza. El honor quiere la verdad en los discursos, pero ¿es eso amor por ella? En absoluto. Ese amor por la verdad y la sencillez se encuentra en el pueblo que no participa del honor, que no tiene honor y que solo quiere la verdad porque un hombre acostumbrado a decirla parece atrevido y libre. ¿La obediencia? El honor se la permite por sí misma, no por ella y no por la bondad y la virtud de la sumisión, sino porque ésta hace resaltar su propia grandeza, la decisión que ha tomado de someterse. La prueba es que este honor tan sumiso somete a su arbitrio los aspectos de las órdenes recibidas, desobedece a todos los que juzga deshonrosos, que tropiezan con sus leyes y sus códigos. La urbanidad y la generosidad, la grandeza del alma, son deberes que obligan a todos los hombres para con sus semejantes, si deben vivir juntos y en paz. Pero en el honor no es de una fuente tan pura de donde la urbanidad acostumbra a tener su origen. Nace del ansia de distinguirse. Nosotros somos corteses por orgullo, nos sentimos halagados de tener modales que prueben que no vinimos de la bajeza y que no hemos vivido con esa clase de gente abandonada de todas las edades. Y la misma generosidad es que parece desprenderse de la bondad, es sólo la prueba de que una alma bien nacida quiere darse, dispensándola, de que es más grande que su fortuna y olvidándola, de que está por encima de su rango. Como si la generosidad pudiera negar esta ventaja del rango, que hay que poseer para darse el gusto de negarlo. Todas las apariencias de la virtud se trastornan, y es porque el honor no está sometido a la virtud, sino que la somete a sí. Este extraño honor hace de las virtudes lo que él quiere. Por su cuenta pone reglas a todo lo que nos está escrito, extiende o limita nuestros deberes según su fantasía, tanto si tienen su fuente en la religión como en la política o la moral. ¿Tendrá, pues, el honor alguna relación con otra verdad que sea práctica y profana en vez de teórica y moral? ¿Podría creerse así al ver a Montesquieu buscando el origen del honor en el pundonor, en las leyes bárbaras que sometían la sentencia de los jueces a las pruebas por el combate? Se piensa en Jobes, que representa en una imagen extraordinaria el destino de los hombres en lucha. En la infinita carrera que constituye nuestra vida estamos como en una pista en la que todos juntos tomamos la salida. Hasta la muerte, que significa su abandono, estamos compitiendo, intentando sin tregua adelantarnos unos a otros. El honor es volverse y ver que hay hombres detrás de nosotros. Este es el honor de Jobes, que expresa a la vez el deseo humano de ganar a otro hombre y el mérito real y descendiente de haber adelantado a los demás. Pero no tiene nada que ver con el de Montesquieu. En este, el honor no es el resorte de la condición humana. Esa condición universal que suscita la universalidad lucha por el prestigio y el reconocimiento, en donde Hegel verá el origen del amo y el esclavo, y la conciencia de sí mismo. En Montesquieu, amos y esclavos están establecidos previamente al honor. Nunca se celebra un triunfo real antes de que se dé la salida, ya se ha recorrido la carrera. Si se quiere hablar todavía de carrera y del honor, unos tienen 20 años de adelanto, como dice Pascal, y toda la carrera está en la marcha. Pues el honor, si pide honores y distinciones, supone en principio su existencia consagrada y su distribución regulada. En suma, supone un estado en el que reinan preeminencias y rangos. El honor es el punto de honor o pundonor, no de un mérito adquirido en la lucha, sino de una superioridad recibida desde el nacimiento. El honor resulta entonces la pasión de una clase social, aunque sea como su padre, puesto que la ha constituido en el lejano origen de las leyes bárbaras, cuando los francos ganaron a los galos, como su padre porque la mantiene en la convicción de su superioridad. El honor es más bien el hijo de la nobleza, pues no se concebiría sin la existencia de ésta, y toda su falsedad consiste en dar apariencia de moral o de mérito a razones que se refieren a la vanidad de una clase. Pero el honor no es falso solo porque trampee con la verdad, es falso porque esta mentira produce una verdad. Esta extraña pasión, en efecto, tan regulada que sus excentricidades tienen sus leyes y todo un código que parece transformar el orden social a causa de su desprecio del orden y de la sociedad, imponiendo su reino al entero Estado, sirve a la razón de este Estado por su misma sinrazón. Este prejuicio, por ajeno que parezca la verdad, juega ventajosamente a favor de la realidad política. Y es que el honor, que hace trampas con la verdad y la moral, es él mismo víctima de su propia trampa. Pretende ignorar cualquier deber que no sea el que se reconoce para consigo, el deber de distinguirse, de perpetuar su propia grandeza, de cuidar cierta imagen de sí que le eleve por encima de su vida y de los órdenes que recibe. En realidad resulta que cada uno va al bien común, creyendo ir a sus intereses particulares. En realidad, este honor falso es tan útil al público como lo sería el verdadero a los particulares que pudieran poseerlo. Estas virtudes falsas en sus causas son verdaderas en sus efectos: obediencia, franqueza, urbanidad y generosidad. ¿Qué le importa al príncipe obtener dichos efectos de la moral y la verdad, o de la vanidad y el prejuicio? En efecto, es el mismo y sin necesidad de esfuerzo sobrehumano que se requiere a la virtud para la misma causa. El honor es la economía de la virtud. Por mucho menor precio, dispensa y dona los mismos efectos. Pero el honor posee otro mérito referido precisamente a este príncipe que considera todo esto y se beneficia con ello. No se deja ganar por nadie, ni siquiera por los prestigios del poder supremo. El honor es el escollo contra el que se estrellan los caprichos del rey, pues está por encima de todas las leyes, no sólo prodigiosas, religiosas y morales, sino también políticas. Si el poder del honor está limitado por lo que constituye su resorte, si los grandes sólo tienen presente el honor, esta suficiencia les basta. No tienen otra ambición ni fortuna que ganar o poder que conquistar. Si el honor es esta ceguera de los grandes sobre los intereses reales del mundo, si su locura protege también al príncipe de sus audacias de grandes, también esta locura protege al príncipe de sus tentaciones de hombre, porque él no podrá esperar nunca que los grandes compartan sus designios por otras razones que las suyas propias, por motivos incógnitos de este extraño honor. Puede pretender de ellos que estén a su entero servicio, pero jamás con toda su alma. Y si quiere ir más allá de la razón y lanzarse a empresas que excedan el poder legítimo, se lo impedirá el honor de sus nobles, que opondrá sus leyes a sus órdenes y hará de ellos rebeldes. De esta forma reinará la razón en el Estado como la impotencia de dos locuras y la verdad como dos falsedades contrarias. Por este rasgo se juzgará si el honor no desempeña en este gobierno, como principio, el papel que la nobleza y los cuerpos intermedios desempeñan como naturaleza. Y el honor, en vez de ser una pasión general, como debe serlo la virtud de una república, es sólo una pasión de Estado, que puede ser contagiosa como lo son los ejemplos, pero que no se comparte. Se podrá leer, oculta en un capítulo sobre el derecho penal, una breve frase que dice que el villano no tiene pundonor, lo cual le vale sufrir en su cuerpo los suplicios de sus crímenes. En el caso de un grande, se tortura su honor, que es su alma, y así la vergüenza funciona como rueda de tormento. Así es la monarquía, un principio protegido de sus excesos por órdenes privilegiados, órdenes protegidos del príncipe por su honor, un príncipe protegido del pueblo y un pueblo protegido del príncipe por esos mismos órdenes, todo compitiendo a la nobleza, un poder atenuado menos por su esencia pura o su atribución que por las condiciones sociales fijadas y establecidas entre las que se ejerce y que le dan, como obstáculo y como medio, esta lentitud y esta templanza que son toda su razón. Cada uno mirando por sí, teniendo un designio en la mente y el equilibrio que surge a despecho de todos de estos mismos excesos contrariados. Se puede decir que la razón de la monarquía es una contradicción de locuras, y cómo es posible que este orden tiene las preferencias de Montesquieu, su estructura pueda aclarar algunas de sus elecciones, y especialmente esa idea que él se hace de los hombres y de la razón, porque si en él existe un verdadero entusiasmo por la razón inteligente, no aparece ninguna pasión por la razón ideal. Montesquieu dice a veces que lo razonable no es toda la razón, y que obrar bien no es obrar el bien. Si tiene en tan alto concepto la virtud republicana, es porque la considera más o menos angélica y fuera del alcance humano. Si prefiere el temperamento de la monarquía y del honor, es porque el honor, con sus rodeos, es el atajo de la virtud, por supuesto, pero además porque este camino discurre entre pasiones que nacen por la naturaleza de una condición y no por la ascesis de una conversión. Esta razón que sueña con hacer reinar en el Estado es más bien la razón que juega a espaldas de los hombres y que se burla de ellos, en vez de la razón que vive en una conciencia y de la que ellos viven. Se ve como la monarquía encaja naturalmente en esa gran ley de la historia, ya descubierta, de que no es la conciencia de los hombres la que hace la historia. Pero se aprecia también cómo una idea tan general puede servir a una causa tan particular, porque de todas las inconsciencias políticas, no es un misterio decir que Montesquieu ha sabido escoger la buena, la monarquía. Tercero, despotismo. En el orden de las definiciones de Montesquieu, el despotismo es el último de los gobiernos. Quisiera demostrar que es el primero en su espíritu, no por sus preferencias, que evidentemente se encaminan hacia la monarquía, pero sí por su aversión, lo cual viene a ser lo mismo, y que su objeto es proporcionar a la monarquía nuevas razones, no sólo para ser elegida, sino para ser restablecida sobre sus verdaderos cimientos, oponiéndole el espectáculo de su decadencia y de su espantajo, que es el despotismo. A diferencia de la república y a semejanza de la monarquía, es un gobierno existente, es el gobierno de los turcos, los persas, del Japón, de la China y de la mayoría de los países de Asia, el gobierno de países inmensos bajo un clima asolador. La situación de sus regímenes despóticos indica ya su desmesura. Es el gobierno de las tierras extremas, de las extensiones extremas, bajo el cielo más ardiente. Es el gobierno límite, y ya el límite del gobierno. Se preside pronto que el ejemplo de países reales no ha servido a Montesquieu más que como un pretexto. Parece que con ocasión del Congreso de 1948, los observadores turcos, al oír la fórmula célebre que hace del despotismo el gobierno de los turcos, prorrumpieron en las más vivas y justificadas protestas. ¿Quién cuenta con gravedad este incidente? Es Mr. Prelot, pero sin necesidad de ser turco, se puede sospechar del exotismo político de un hombre que no fue más allá de Venecia y de la frontera de Australia, y que sólo conoció Oriente por algunos relatos entre los suyos, entre los que supo elegir los que le convenían. Desde 1778, en una admirable obra dedicada a la legislación oriental, Anquetil du Perron oponía ya el Oriente real al mito oriental de Montesquieu, pero una vez denunciado el espejismo geográfico del despotismo queda vigente, una idea del despotismo que ninguna protesta turca podrá refutar. Si las perlas no existían, ¿en dónde pudo concebir su idea un gentil hombre francés nacido bajo Luis XIV? El despotismo es una idea política, la idea del mal absoluto, la idea del límite mismo del político como tal. No basta en efecto con definir al despotismo como el gobierno donde uno solo, sin leyes ni reglas, lo arrastra todo por su voluntad y sus caprichos. Porque esta definición resulta superficial mientras no se represente la vida concreta de semejante régimen. ¿Cómo va a poder un solo hombre arrastrar realmente por sus caprichos el inmenso imperio de las tierras y pueblos sometidos a sus decretos? Hay que aclarar esta paradoja para descubrir el sentido de esta idea. El primer rasgo del despotismo es el de ser un régimen político que no tiene, por así decirlo, ninguna estructura, ni político, jurídica, ni social. Montesquieu repite en varias ocasiones que el despotismo carece de leyes. Y lo que hay que entender en principio es que no tiene leyes fundamentales. Sé perfectamente que Montesquieu cita una que pide que el tirano delegue todo su poder en un gran visir, pero no es más que una apariencia de ley política. En realidad es justamente una ley de la pasión, una ley psicológica que evidencia el envilecimiento del tirano y la divina sorpresa que le hace descubrir, desde el fondo de su pereza, como aquel papa citado por Montesquieu que cede la dirección de sus estados a un sobrino, que el gobierno de los hombres es un juego de niños. Basta con hacerlos gobernar por un tercero. En su pretensión, esta ley, esta falsa ley, que convierte indebidamente la pasión en política, indica que en el despotismo toda la política no se reduce nunca más que a la pasión. Seguimos sin tener estructuras. Sé perfectamente que existe, sin embargo, en el despotismo el sustituto de una ley fundamental, la religión. En efecto, es la única autoridad que está por encima de la autoridad y que puede, en determinadas circunstancias, templar los excesos de la crueldad del príncipe y del temor de los súbditos. Pero su evidencia es también pasional, puesto que en el despotismo la propia religión es despótica, es un temor añadido al temor. Así pues, ni en la religión ni en el visirato hay nada que se parezca a una orden de condiciones políticas y jurídicas trascendentes a las pasiones humanas. Y de hecho, el despotismo no conoce leyes de sucesión. No hay nada que designe al déspota de mañana a los súbditos de ayer, ni siquiera el decreto arbitrario del déspota, reducido a nada por una revolución palaciega, una conjuración de serrallo o el levantamiento popular. No conoce tampoco otras leyes políticas que la que rige esta extraña transmisión del poder siempre absoluta, que se extiende desde el príncipe al último jefe de familia, pasando a través del primer visir, los gobernadores, los pachás, repitiéndote imperturbablemente de un extremo a otro del reino la lógica de la pasión, pereza por un lado, afán de dominio por el otro. No conoce tampoco leyes judiciales. El caid solo tiene como código su humor y como procedimiento su impaciencia. Tan pronto como ha oído a las partes, resuelve, distribuyendo sobre la marcha los bastonazos o haciendo volar las cabezas. En fin, este extraño régimen no tiene ni siquiera la preocupación de ese mínimo de reglas que podrían ordenar los intercambios y comercio. La sociedad de necesidades no está siquiera regida por esas leyes inconscientes que forman un mercado o un orden económico trascendente a la vida práctica de los hombres. No, la lógica de la economía hace la economía de la lógica. se reduce a las puras pasiones de los hombres. El mercader vive al día, temeroso de perder al día siguiente lo que hubiera podido acumular el mismo día, parecido a su manera al salvaje de América que citara Rousseau, que vende por la mañana el lecho del que se levanta sin pensar que llegará la noche, sin trascendencia política o jurídica y, por lo tanto, sin pasado ni porvenir. El despotismo es el régimen del instante. Esta precariedad está asegurada, si se puede decir, tal como la desaparición de toda estructura social. En la democracia los magistrados poseen un estatuto y la propiedad y una relativa riqueza están garantizados por la ley. En la monarquía la nobleza y el clero están protegidos por el reconocimiento de sus privilegios. En el despotismo nada distingue a los hombres. Es el reinado de la extrema igualdad que rebaja a todos los súbditos a idéntica uniformidad. Aquí dice Montesquieu, todos los hombres son iguales y no porque sean todo, como en la democracia, sino porque no son nada. En la supresión de los órdenes por la nivelación general, nada de orden hereditario, nada de nobleza, este régimen sanguinario no necesita grandes de sangre, ni tampoco grandes por sus bienes. El tirano no puede soportar la continuidad de las familias enriquecidas por el tiempo, y a las que la constancia y el esfuerzo de las generaciones elevan en la sociedad de los hombres. Más aún, no puede tolerar ninguna de esas grandezas de establecimiento que confiere él mismo a alguno de sus súbditos, porque hacen falta un visir, gobernadores, pachás y caid, pero esta grandeza es ocasional, recuperada tan pronto como se cede, en cierto modo evanescente. Desde que adviene es nula, aunque cualquier delegado detente el poder entero del déspota, vive en destitución o asesinato diferidos. He aquí toda su libertad, toda su seguridad, igual que hace de un lacayo un príncipe que de un príncipe un lacayo, dice Montesquieu. Las distinciones sociales que emergen de este desierto igualitario son nada más que la apariencia de una indistinción universal. Incluso ese cuerpo tan necesario para el terror o para el orden que es el ejército no tiene su puesto en este régimen. Formaría un cuerpo demasiado estable, excesivamente peligroso para la inestabilidad general. Como mucho es preciso que la guardia de genízaros, apegados a la persona del príncipe, o quienes éste lanza de improviso al asalto de una cabeza, antes que recluirlos en la noche del palacio, nada que distinga a los hombres, nada que se parezca al esbozo de una jerarquía o a una carrera sociales, a la organización de un mundo social donde de antemano y durante todo el tiempo de la existencia y del crecimiento de las generaciones se abren los caminos del porvenir, en donde se pudiera estar seguro de ser noble toda la vida cuando se es por nacimiento, o de convertirse en un burgués cuando se ha merecido por el trabajo. El despotismo no conoce estructura social, del mismo modo que tampoco conoce estructura ni trascendencia políticas o jurídicas. Esta disposición confiere un extraño aire a la vida de este régimen. Este gobierno que reina sobre espacios desmesurados está como privado de espacio social. Este régimen que en el ejemplo de China ha atravesado milenios está como desprovisto de toda duración. Su espacio social y su tiempo político son neutros y uniformes. Espacio sin lugar, tiempo sin duración. Los reyes, dice Montesquieu, conocen las diferencias que existen entre sus provincias y las respetan. Los déspotas, además de ignorarlas, las destruyen. Solo reinan sobre la uniformidad vacía, sobre el vacío de la incertidumbre del mañana, de las tierras abandonadas de un comercio que expira desde que nace, sobre desiertos. Y el despotismo establece en sus fronteras también el desierto, quemando las tierras, incluso las suyas, para aislarse del mundo, protegerse de los contagios y de las invasiones de los que no hay otra cosa que pueda guardarlo. No existe nada que resista en el vacío, ni un ejército extranjero penetra en el imperio. No lo detendrán plazas ni fuerzas, puesto que no las hay. Hay que extenuarlo de antemano antes de que llegue a las fronteras, oponiéndole un primer desierto en el que se perderá, el espacio del despotismo es sólo el vacío. Creyendo gobernar un imperio, el déspota reina sobre un desierto. En cuanto al tiempo del despotismo, es todo lo contrario de la duración, el instante. No sólo el despotismo no conoce ninguna institución, ninguna orden, ninguna familia que duren, sino que en sus mismos actos brotan en el instante. ¡Pah! El pueblo entero es la imagen del déspota. El déspota decide en el instante, sin reflexionar, sin comparar razones, sin pesar argumentos, sin acomodaciones, sin equilibrio. Para reflexionar hace falta tiempo y cierta idea del porvenir. Ahí bien, ahora bien, el déspota no tiene más idea del porvenir que el mercader que gana para comer. Sin más, toda su reflexión se reduce a decidir, y la legión de sus funcionarios precarios repite hasta el fondo de sus provincias más alejadas el mismo gesto ciego. Por otra parte, ¿sobre qué podrían decidir? Son como los jueces que carecen de códigos. Ignoran la razón del tirano, el cual, por otro lado, no las tiene. Es preciso que decidan. Decidirán, pues, como aquel súbitamente, tan súbitamente como serán destituidos o degollados, compartiendo hasta el fin la condición de su amo, que sólo aprendería su futuro de su muerte, si es que no moría. Esta lógica de la inmediatez abstracta que hace presentir extraordinariamente algunos temas críticos de Hegel tiene sin embargo una verdad y un contenido, porque ese régimen que subsiste por encima de lo político y lo social, confinado en un grado inferior a su generalidad y a su constancia, vive por lo menos en la vida inferior de ese grado, y esa vida es únicamente la de la pasión inmediata. ¿No se ha reflexionado bastante sobre el hecho de que las célebres pasiones que constituyen los principios de los distintos gobiernos no poseen la misma esencia? El honor, por ejemplo, no es una pasión simple, o si se prefiere, no es una pasión psicológica. El honor es caprichoso como todas las pasiones, pero sus caprichos están regulados, tienen sus leyes y su código. ¿No habría que apurar mucho a Montesquieu para que asegurare que la esencia de la monarquía es la desobediencia, pero una desobediencia regulada? El honor es, pues, una pasión reflexiva en su intransigencia misma. Por muy psicológico, por muy inmediato que sea, el honor es una pasión fuertemente educada por la sociedad, una pasión cultivada, y si se puede arriesgar el término, una pasión cultural y social. Lo mismo ocurre con la virtud de la República. También ella es una extraña pasión que no tiene nada de inmediato, sino que sacrifica en el hombre los propios deseos para proponerle como objeto el bien general. La virtud se define como la pasión de lo general, y Montesquieu nos muestra con complacencia a esos monjes que trasladan a la generalidad de su orden todo el ardor de las pasiones particulares que reprimen en sí mismos. Como el honor, la virtud tiene, pues, su código y sus leyes, o mejor dicho, tiene su ley, una ley única, el amor a la patria. Esta pasión de lo universal necesita una escuela universal, la de toda la vida. Montesquieu respondería a la vieja pregunta socrática: ¿puede enseñarse la virtud? Que la virtud debe enseñarse, y que justamente su destino es el de ser enseñada. Narra Ibalri, La Voz.